Hoy se celebran 117 años de la proclamación de la República de Cuba y 34 de la salida al aire de Radio Martí.
Tres muertos y más de 30 heridos en la embestida de un auto en el malecón de La Habana.
Joven camionero cubano causante de un accidente con muertos en Colorado salió de la cárcel bajo fianza de $400,000.
Detectaron en Panamá un cargamento de drogas en un contenedor marítimo procedente de Cuba.
Naufragó embarcación con migrantes venezolanos que se dirigía a Trinidad y Tobago.
Hoy se reunía en el Comando Sur el embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Becchio.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca declaró que Juan Guaidó sigue luchando por la democracia en Venezuela.
Y el presidente Donald Trump advirtió a Irán que no amenace más a los Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les habla Eduardo Luján. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 20 de mayo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Emilio Cejas, la producción de Iván López. Exactamente a las 5:02, amigos, tenemos muchas importantes noticias, sobre todo dos noticias que están relacionadas con una fecha, con la fecha de hoy, y que son muy importantes, y son precisamente las noticias con que va a comenzar Arián González.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió este 20 de mayo en su cuenta de Twitter: "En este día de la independencia de Cuba, apoyamos al pueblo de Cuba en su búsqueda de libertad, democracia y prosperidad. El régimen cubano debe poner fin a su represión de cubanos y venezolanos. Los Estados Unidos no se quedarán de brazos cruzados mientras Cuba continúa subvirtiendo la democracia en las Américas".
Este 20 de mayo se celebran 117 años de la proclamación de la República de Cuba y es también el 34º aniversario de la salida al aire de Radio Martí. El opositor y expreso político Ángel Moya expresó a Radio Martí su opinión sobre esta importante fecha.
Muy importante recordar esta fecha para la historia de Cuba, puesto que el régimen cubano ha tratado, a través de la propaganda comunista, a través de diferentes hechos, de que el pueblo cubano olvide que el 20 de mayo se decretó en la independencia de Cuba y hacer ver a las nuevas generaciones de cubanos que el verdadero día de la independencia, bueno, pues es el 1 de enero de 1959 y no es así. Todos los cubanos tenemos que tener bien presente, independiente a la generación a la cual pertenecemos, que el 20 de mayo de 1902 se decretó la independencia de Cuba, producto del sacrificio de nuestros próceres que se decidieron a enfrentar a la colonia española por la libertad de Cuba y con independencia. Y por otra parte, importantísimo también para el pueblo cubano, porque ha tenido un peso importantísimo en la información al pueblo cubano, la salida al aire de Radio Martí en su función de romper la censura establecida por el régimen cubano desde los primeros años del 60 hasta ese día en que sale al aire el Radio Martí, que repito, ha cumplido su objetivo en todos estos años de romper la censura impuesta por el régimen cubano.
Amigos, escuchamos hace un momentito las palabras del presidente Donald Trump respecto a la fecha de hoy, 20 de mayo, y también el vicepresidente Mike Pence, pues se refirió a esta fecha que marca la independencia de la República de Cuba. Por su parte, el historiador Manuel Cuesta Morúa dijo que los cubanos en la isla desconocen mucho sobre la historia de la República de Cuba, porque al régimen comunista no le interesa que el pueblo sepa cómo progresó el país después del 20 de mayo de 1902 y cómo se abolió la enmienda Platt en 1934. Precisamente Damaso Rodríguez nos ofrece más detalles sobre el tema.
El 20 de mayo marca el Día de la Independencia Cubana, una fecha que el régimen de Cuba trata con ambigüedad, según señaló el historiador Manuel Cuesta Morúa del proyecto Otro 18.
La República Civil comienza el 20 de mayo. Tuvo sus luces, tuvo sus sombras, pero ese hecho de la República Civil, no de la República Militar, que comienza en 1959 y que convierte la Plaza Cívica en Plaza de la Revolución para destruir todo el tejido de la sociedad civil, la autonomía de los cubanos y de las libertades fundamentales, yo creo que merece ser vindicado esa fecha y ese momento para reconstruir también el relato de la nación y reconstruir nuestras posibilidades como país, como sociedad, porque se agotó definitivamente el modelo de lo que intentaron imponer en 1959.
Cuesta Murúa resaltó además cómo al régimen cubano no le interesa hablar de la abolición de la enmienda Plata el 29 de mayo de 1934.
No le da publicidad, por ejemplo, al hecho de que en 1950 el 95% de toda la economía cubana está en manos de los cubanos, no es en manos de los norteamericanos. No le da publicidad a las sociedades de fomento en Cuba. No le da publicidad a la fluidez que había entre independentismo y autonomismo. Por eso el 34 no lo conoce nada más que los historiadores y alguna gente curiosa dentro del país. Pero es un año importante porque supone ya el fin de lo que podríamos considerarse la tutela de los Estados Unidos.
El 20 de mayo de 1902, el general Máximo Gómez izó por primera vez la bandera cubana como símbolo de la República de Cuba. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
En otras informaciones, 3 personas murieron y más de 30 resultaron heridas en un accidente ocurrido en la madrugada del domingo cuando un automóvil de los conocidos como Almendrones invadió la acera de la avenida Malecón en La Habana y atropelló a un grupo de transeúntes.
La agencia EFE informó, citando a la prensa oficial, que una de las víctimas falleció en el lugar del suceso y otras 2 en un hospital. 23 de los lesionados son atendidos en el hospital Calixto García, 3 niños en el pediátrico Juan Manuel Márquez y las otras personas se encuentran internadas en diversos centros de salud de la capital cubana.
El director del hospital Calixto García, Edilberto González, explicó que 5 de los heridos internados en ese centro permanecen en estado grave y que entre los lesionados se encuentran 2 extranjeros cuyas identidades y nacionalidades no detalló.
El especialista refirió que la mayoría de las lesiones de los pacientes afectados por el accidente se presentaron en los miembros, en el cráneo, encefálicas y traumatismo en el abdomen.
El país arrastra un alto índice de accidentes de tráfico atribuidos, entre otros factores, a que la mayoría de los vehículos en circulación tienen más de 20 años y muchos más de 60 y un precario mantenimiento que frecuentemente se realiza de manera artesanal.
Y continuando con estos accidentes, aunque este sucedió fuera de Cuba, el joven camionero cubano Rogel Aguilera Mederos, acusado de causar un accidente en donde 4 personas murieron en una carretera de Colorado acá en Estados Unidos, salió de la cárcel después de pagar la fianza de $400,000, reportó el canal Fox 31 Denver.
Aguilera Mederos está acusado de 4 cargos de homicidio vehicular, 6 cargos de asalto en primer grado y 24 cargos de intento de asalto en primer grado.
El accidente involucró a 24 vehículos de pasajeros y 4 semirremolques.
Según una declaración jurada, Aguilera Mederos dijo que los frenos de su semirremolque no funcionaban y que iban a más de 80 millas por hora.
Las autoridades portuarias panameñas detectaron un cargamento de drogas con un valor de más de $90 millones en un contenedor proveniente de Cuba y que iba con destino a Estambul, Turquía, pero con una escala en Rotterdam, Holanda.
Unidades del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá decomisaron en el puerto de Cristóbal, provincia de Colón, 46 maletines negros con 1.517 paquetes de droga camuflados en lo que habían sido declarados como sacos de carbón.
El fiscal de drogas de Colón y Guna Yala, Eduardo Rodríguez, aseguró que el valor de la carga supera los $90 millones en el mercado internacional.
El fiscal no descarta que el personal del mismo puerto estén involucrados en el trasiego de la sustancia.
Y una tormenta severa golpeó la semana pasada a pobladores de Punta San Juan en Ciego de Ávila, que esperaban desde 2017 en facilidades temporales por los materiales para reconstruir sus viviendas, que fueron afectadas por el paso del huracán Irma. Así lo dijo a Radio Martí Marta Andrade, quien reside en una de las frágiles viviendas temporales de esa localidad.
Algunas casitas que no estaban muy eso se cayeron y unos techos. Fue por la playa, al lado de la playa. Fue un aire muy fuerte que hubo, parecía como si fuera entrando un huracán así, un ciclón. Eso fue una cosa, una tormenta que se armó de pronto, empezó a llover y el aire, y el aire, y el aire. Y entonces, pues aquí la mayoría de las casitas son facilidades temporales hasta que hagan sus casas, porque como Irma afectó muchas viviendas, se hicieron temporales atrás, hasta que en los patios, hasta que se hicieran las casas que están dando los materiales y eso. Más o menos, a veces se dificultan las cosas por transporte, combustible, a como se ha podido hacer hasta que terminen las casas. Porque es que Irma destruyó mucho esta zona, por aquí fue por donde mayormente pasó, y entonces destruyó muchas, y son muchas cantidades de viviendas que se están haciendo. Casi todas son nuevas ya. Ya hay unas cuantas ya terminadas, y otras por terminar, y otras por iniciar. Yo me cerré en el baño, porque yo también estoy en una facilidad temporal atrás, y no sabía si esto podía resistir, y entonces, bueno, me cerré en el baño ahí a esperar que pasara eso. Ni lesionados, ni golpeados, ni nada, no, para nada. No sé decirle si han recibido ayuda o algo.
La falta de protección al consumidor y la mala calidad de los productos es la norma imperante en las empresas estatales en Cuba. Tomás Cardoso tiene los detalles.
La protección al consumidor en las empresas estatales socialistas cubanas toca fondo, reconocieron las propias autoridades en la recién concluida convención de comercio realizada en el Palacio de las Convenciones. Desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano reconoce que el abuso al consumidor y la mala calidad de los productos es la norma de la empresa estatal.
Siempre la propaganda gubernamental es que se lleva a cabo medidas en contra del maltrato, la mala atención a los clientes, pero el problema es que el primer maltrato y la desprotección al consumidor la tiene el mismo gobierno en esa mala calidad de los productos que le ofrece a la población. El sector particular oferta productos con cierta calidad cuando se compara con el producto estatal.
En Camagüey, la residente Lady Tavares expresa que es casi imposible demandar a una empresa estatal.
Aquí hay personas que no cogieron el pollo desde el mes de enero y todavía están esperando que se lo paguen, o faltantes en las tiendas y no se lo pagan. Inclusive en los mercados, que las cosas son liberadas, las estás viendo en mal estado. Y se lo están vendiendo a la gente porque no tiene otra cosa para comer. Ellos no tienen respeto al consumidor. Aquí no puedes demandar una empresa socialista.
Y para el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, ya hoy se puede decir que la empresa estatal socialista está colapsada.
Hablar de un papel de la empresa estatal socialista en este momento es prácticamente nulo. Hablar ahora mismo de resolver los problemas sociales en Cuba en este momento y atender realmente la problemática social es decir una gran falacia.
En su intervención en el evento de comercio, Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado, dijo, la Constitución es la pauta por la que tenemos que marchar para lograr que la empresa estatal sea más eficiente, proteja al consumidor y cumpla con el encargo de dar servicios a la población con calidad. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El régimen cubano admitió la Comisión de Femicidios en su primer informe nacional sobre la implementación de la Agenda 2030.
El informe reconoce la incidencia en 2016 de 0,99 femicidios por cada 100.000 adolescentes y mujeres cubanas de 15 y más años.
Sin embargo, el informe del régimen cubano no aclara si, como pasa en otros países de América Latina y el Caribe, se está asumiendo femicidio como sinónimo de feminicidio.
Naciones Unidas define el feminicidio como el homicidio de mujeres por razones de género o por el solo hecho de ser mujer.
El Anuario Estadístico de Salud asegura que 1.086 mujeres cubanas murieron por agresiones entre 2010 y 2017. La cifra más baja se reporta en 2016 con 120 casos y la más alta en 2014 con 157 casos.
Ante el silencio del gobierno cubano ha sido por medio de las redes sociales y la prensa independiente que los cubanos han conocido los casos de feminicidio.
Y en el marco de la Semana Nacional de la Policía, las autoridades policiales del estado de New Jersey y el FBI volvieron a pedir a Cuba que devuelva a Joan Chesimard, conocida como Asata Shakur.
La información fue publicada por el periódico My Central Jersey.
Asata Shakur es uno de los fugitivos más buscados por el FBI. Fue condenada por asesinato en 1977. Se escapó de una prisión en 1979 y huyó a Cuba en 1984, donde se cree que todavía está escondida.
Desde nuestro punto de vista, realmente no se puede tener una relación normal con un país que alberga asesinos convictos y fugitivos convictos. Así dijo Patrick Callahan, de la policía de Nueva Jersey.
Callahan se pronunció en contra de avances en la relación bilateral hasta que Asata Shakur y otros estén cumpliendo las condenas por los delitos por los que fueron condenados, terminó diciendo.
Y con interrogatorios, intimidaciones y detenciones, el régimen cubano busca escarmentar a los que participaron en la marcha alternativa LGBTI y evitar que la acción se repita. Yolanda Huerga tiene el informe.
El régimen cubano busca a un culpable de organizar la marcha del 11 de mayo, en la que cientos de personas, la mayoría pertenecientes a la comunidad LGBTI, se manifestaron pacíficamente por el Paseo del Prado hasta el malecón. Durante la pasada semana han sido arrestados e interrogados participantes en la marcha, entre ellos el diseñador Roberto Ramos Mori y los activistas Leodán Suárez y Yasmani Sánchez.
Supuestamente están grabando de prevé que ocurra otro suceso como el de mayo 11.
Los participantes de la marcha han respondido a las indagaciones de la seguridad del Estado con una frase tomada de una obra teatral del dramaturgo Lope de Vega que refleja un conflicto social entre poderosos y oprimidos. ¿Quién mató al comendador?
Porque realmente este suceso fue algo que nació de la conciencia de las personas.
El diputado gay a la Asamblea Nacional del Poder Popular, Luis Ángel Adán Roble, quien antes de la marcha había declarado que era un error politizarla y decir que fue orquestada desde el extranjero. Apenas una semana después, sugirió al Washington Blade que los participantes en la marcha pudieran ser pagados.
Y parece que le tiraron de las orejas, él se asustó y está cambiando ahora su versión.
Refutó Iliana Hernández, heterosexual, participante en la manifestación. La directora del estatal Centro Nacional de Educación Sexual, CENESETS, Mariela Castro, llamó lacayos del activismo mercenario a los promotores de la marcha alternativa y dijo que esta había sido organizada desde Miami y Matanzas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El abogado independiente Alberto Méndez Castelló conversó hoy en el programa Levántate Cuba de Radio Martí sobre el significado del 20 de mayo y los intentos del castrismo de desvirtuar la fecha.
Yo creo que sencillamente se ha falseado la historia de Cuba. Y el que la República de Cuba se hubiera fundado el 20 de mayo de 1902 con esos lastres que incuestionablemente estaban ahí y estuvieron por algún tiempo, pero con diplomacia, con acierto, los eludimos, salimos de ellos, pues es una muestra más del quehacer de los cubanos, de su sapiencia. Y yo creo que Martí, yo creo que Céspedes se hubieran sentido muy felices ese día. Y la enmienda Platt, de alguna forma, que es el lastre mayor que se achaca, de alguna forma, con diplomacia, como eran ellos, seres diplomáticos ante todo, pues sencillamente la hubieran sorteado. Y entonces los castristas hablan de intervenciones de Estados Unidos en Cuba y demás. Cuba nunca estuvo más intervenida por una potencia extranjera que cuando el castrismo, que en esta época del castrismo, imagínate tú que nunca hubo en territorio cubano más soldados extranjeros que los hubo cuando los tuvieron aquí los soviéticos, ni hubo nunca más armamento que el que tuvieron ellos, ni divisiones blindadas, ni nada por el estilo. Nunca los norteamericanos tuvieron eso.
Ocho minutos, amigos, en esta importante fecha de Cuba vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo y eso lo oiremos en el informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los chubascos y las tormentas eléctricas asociadas al centro de bajas presiones localizado sobre las aguas del Atlántico al norte de la Española está mostrando signos de organización, pero no muestran un centro bien definido y para el miércoles pudiera ser absorbido por un frente frío mientras se aleja de las costas cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias y tormentas aisladas más frecuentes desde Cienfuegos hasta Camagüey. Las mínimas para mañana martes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Amigos, son exactamente las 5:20 minutos y ahora lo pasamos a las informaciones de Venezuela.
Una embarcación venezolana de nombre Ana María, con unos 29 migrantes venezolanos a bordo, naufragó el pasado 16 de mayo, cuando se dirigía hacia Trinidad y Tobago. Así lo ha indicado un funcionario de Protección Civil en condición de anonimato.
El periódico El Universal informó que las autoridades venezolanas aún no han confirmado lo ocurrido.
La mayoría de los pasajeros siguen desaparecidos, así indicó Prensa Asociada. El diputado opositor Robert Alcalá dijo a la agencia que el capitán de la embarcación, Alberto Abreu, se salvó aferrándose a los restos del barco.
Todos eran migrantes que iban en búsqueda de un mejor futuro, huyendo de la emergencia humanitaria, agregó Alcalá.
Y el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arias Aliceti, criticó la forma en que se realizaron las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición con la mediación de la nación escandinava de Noruega.
En una información que fue recogida por la Voz de las Américas, Arias, en su canal de YouTube, que dijo que ese diálogo no es para nada legítimo porque no estuvieron los representantes verdaderos ni del régimen ni tampoco de la oposición venezolana.
Señaló que para que fuera legítimo tendría que participar el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, la esposa del presidente en disputa, Nicolás Maduro, Cilia Flores, o incluso el mismo Maduro.
Agregó que por el lado de la oposición debieron designarse representantes confiables porque el país no es de la Asamblea Nacional y que Juan Guaidó no es dueño de la voluntad de los venezolanos, sino al revés.
Y en Venezuela, en distintos estados, se reportan largas filas para surtir combustible, informa Carolina Alcalde.
Durante una actividad con vecinos de una comunidad ubicada en las afueras de Caracas, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió a las largas filas que, con mayor énfasis, se registran en las estaciones de servicio desde la semana pasada en diversos estados para surtir combustible. Insistió en que en este momento Venezuela, el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, no tiene gasolina, y preguntó a la Fuerza Armada Nacional si están esperando que el gobierno termine de quebrar todo.
Va a redundar en ya el colapso que tenemos en servicios públicos, es decir, alimentos, distribución, por supuesto insumos médicos que ya no hay en Venezuela. Muy delicada la situación con respecto a la gasolina, tratan de engañar desde PDVSA, deberían dar la cara como no lo hicieron, por cierto, con respecto al colapso eléctrico, como hoy continúa la emergencia eléctrica en Venezuela. También este es el coletazo, digamos.
Luis Hernández, director del Frente de Trabajadores Petroleros, dijo a La Voz de América que el colapso del sector petrolero ya había sido advertido por expertos en la materia y afirmó que en este momento las causas de la falta de combustible son la escasez de producción y de aditivos.
Ya se está viendo a nivel de 7 estados en estos momentos, principalmente estamos los 7 estados que se están viendo ya el colapso de la gasolina y va a seguir siendo, porque ahorita lo que hay es la gasolina simplemente almacenada. Todas las refinerías están aquí paralizadas.
En tanto, la estatal Petróleos de Venezuela calificó las dificultades de los ciudadanos por conseguir combustible como noticias falsas y a través de su cuenta en Twitter garantizaron el suministro y distribución de todo el territorio nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, declaró que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sigue luchando por la democracia y en contra de la dictadura de Nicolás Maduro.
Estados Unidos reitera su respaldo a la exigencia de Guaidó que la dictadura en Venezuela llegue a su fin, así afirmó Bolton en un mensaje divulgado ayer en Twitter.
Pocas horas antes, Guaidó había dicho que el gobierno interino sigue avanzando por medio de la mediación de otros países, la cooperación internacional y la actuación constitucional de la Fuerza Armada de Venezuela. A las 5:23 minutos, amigos, las noticias de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump advierte a Irán que no amenaza a Estados Unidos. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump ha dado una fuerte advertencia a Irán, amenazando con su destrucción si ataca a Estados Unidos o sus intereses. Si Irán quiere pelear, ese será el fin oficial de Irán, tuiteó Trump el domingo. Nunca vuelvas a amenazar a Estados Unidos, agregó. Apenas 3 días antes, Trump parecía haberse retirado de su postura aparentemente agresiva contra Irán, diciendo que estaría dispuesto a hablar con Teherán. Cuando un periodista en la Casa Blanca le preguntó si Estados Unidos iba a la guerra con Irán, Trump respondió: «Espero que no». En declaraciones a Fox News, el presidente Trump dijo que Irán ha sido una fuente de problemas durante largo tiempo. Irán ha sido un problema durante muchos años. Si miras atrás, miras todo el conflicto que ha causado. El Departamento de Estado dijo que un cohete de baja calidad cayó dentro de la zona verde en Bagdad, a menos de una milla de la Embajada de Estados Unidos el domingo. no se reportaron heridos o daños. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos no tolerará tales ataques y que responsabilizará a Irán si los ataques son llevados a cabo por sus fuerzas de milicias. Una declaración de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos habló el domingo sobre el aumento de las patrullas marítimas y los ejercicios en el Mar Arábigo que ponen de relieve la letalidad y agilidad para responder a la amenaza. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tocas, llamando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. Y a 5:25 minutos, el deporte con Pepe Lacayo.
Bueno, y justamente que es 20 de mayo, estamos celebrando cosas que tienen que ver con Cuba y por supuesto nuestro aniversario. También podemos decir que Joenny Céspedes, el pelotero cubano, ha sufrido múltiples fracturas en el tobillo derecho a raíz de un accidente en su rancho en la Florida. De cualquier manera, Joenny Céspedes estaba en la lista de lesionados toda la temporada por una operación que tuvo en los talones el año pasado. Así que en realidad los Mets, en este momento, al menos que la fractura sea algo de otro mundo, iban a estar sin Céspedes los próximos meses de cualquier manera. Ya tenemos un resultado final en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Medias Rojas de Boston aplastaron a los Azulejos de Toronto 12 carreras por 2. Lo ganó Price, 2-2, lo perdió Jackson. Hubo 3 héroes ofensivos para el Boston, los 3 con 3 imparables. Moreland, 3 hits, 3 anotadas. El holandés Xander Bogaerts, 3 impulsadas, jonrón, 3 anotadas y 3 imparables. Y el dominicano Rafael Devers, 3 impulsadas con 3 imparables también. No jugó el cubano Julito Martínez en este partido. Esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas hay una jornada muy tranquila. Solamente hay 8 partidos. El más interesante, por lo menos en lo que respecta al picheo, Filadelfia contra los Cachorritos en Chicago a las 8 p.m. Jake Arrieta contra el japonés Yu Darvish. También Oakland contra Cleveland, que arranca dentro de media hora. Los Yankees en Baltimore. Así que yo sé que se te hace la boca agua porque tus Yankees este año están jugando muy bien, especialmente contra Baltimore y especialmente con todos estos muchachitos.
Están mejor que si hubieran estado jugando con regulares.
Así es. Ahora, la pregunta del siglo, ¿qué vas a hacer cuando regresen todos los regulares?
Yo lo dejaría sentado.
Sí. Y bueno, eso lo está pensando más de uno. Washington contra los Mets. Los Mets perdieron 3 en fila aquí mismo en Miami contra los Marlins durante el fin de semana. Ni los Marlins se lo pueden creer y mucho menos Derek Jeter. Atlanta contra San Francisco, Minnesota en Los Ángeles, Arizona en San Diego. En los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, el único partido de hoy en las semifinales a las 9 p.m., Golden State contra Portland, porque anoche en doble tiempo suplementario, oyeron bien, doble tiempo suplementario, Toronto logró hacer su serie, aunque sea un poquito interesante. Siguen perdiendo 2-1 contra los Bucks de Milwaukee, pero anoche ganaron 118-112. Kawhi Leonard con 36 puntos en la jornada para el equipo canadiense. George Hill con 24 puntos para Milwaukee. De cualquier manera, Milwaukee se ve muy bien en esta serie contra los Raptors de Toronto y Golden State tratando de barrer la serie completa contra Portland. Vamos a ver si logran esa hazaña. Mañana, martes 21, sería el cuarto juego en la serie entre Milwaukee y Toronto, también en Canadá, a las 8:30 de la noche. Así que ya estamos en plenas semifinales del baloncesto profesional de la NBA. Y quería regresar al caso de Joenny Céspedes, porque veo que tengo un minutico más. Él había firmado un contrato de $110 millones con los Mets en el año 2016. Está bateando 282 con promedio en base, 346, 26 jonrones, pero se ha lesionado, como tú sabes bien, Luján, cada 3 meses se lesiona. Corriendo a la primera base se lesiona y tuvo la operación en los talones y ahora ha sufrido múltiples fracturas en el tobillo derecho a raíz de un accidente aquí mismo en la Florida. Supuestamente se estaba recuperando de las operaciones que tuvo en los talones. Yo no sé de dónde se cayó. No han explicado muy bien la noticia. El cable oficial del béisbol de las Grandes Ligas solamente dice que se encontraba rehabilitándose con la meta de volver a jugar con los Mets en septiembre de este año. Hasta aquí los deportes. Nos vemos más tarde y también en el noticiero de las 11.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al fin de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy lunes 20 de mayo del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido Emilio Cejas, la producción de Iván López y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Recuerden que el noticiero de televisión Martí